Es Cine con Andrés Arconada.
Buenas noches, amigos, bienvenidos a Estine, como siempre en Est Radio. Los saludos hoy de Isaac en esta primera parte y, por supuesto, de Sergio, que está a mi lado. Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas.
Bueno, pues vamos a empezar con los concursos. Primero, vamos a hablar de los Oscar vamos a hablar en noticias, pero del concurso de los Oscar. Uh-huh. Al punto han estado alguno de conseguirlo.
Uno. Al final, la última vez que hablamos, que me preguntabas cómo han estado los oyentes, lo han acertado, y es cierto que había muchos que se equivocaban, como nos equivocamos nosotros, en mejor película y en mejor director, pero curiosamente muchos oyentes sí habían puesto Parásitos como mejor película, Bong Joon-ho como mejor director, y se confundían luego en los actores. Ponían a Joe Pesci como actor de reparto, ponían incluso a Cynthia como mejor actriz, es decir, que habían bailado algunos, pero sí ha habido uno, solo uno, que ha acertado todo, y si te parece lo vamos a decir luego en la sección de noticias.
¿Eso lo ha acertado todo?
Lo ha acertado todo, efectivamente.
Yo pensé que no había ninguno.
Pues uno, al final ha habido uno, rebuscando hasta en el último mail, porque ya sabéis que lo comprobamos todo, efectivamente había un ganador.
Bueno, pues oye, enhorabuena, ya te encargaremos los próximos boletos de lotería, por aquello de
el Euromillón,
lo que sea, porque oye, complicadito era, no creo que mucha gente tratase de la quiniela. Los que apuestan en estas de apuestas de quinielas y demás, se pueden llevar un dinerito, los que hayan acertado la quiniela completa. Bueno, pues vamos con el principio. El principio es, como siempre, concursos. Y vamos a hablar de una peli que se estrena esta semana.
Se estrena la semana que viene, el día 21 de febrero.
El 21 de febrero, que es Manhattan sin salida.
Efectivamente.
Y este va a ser nuestro concurso porque os vamos a regalar entradas, ¿no?
5 entradas dobles para ver Manhattan sin salida, que trata como André Davis es un policía de Nueva York que ve la oportunidad de redimirse de su pasado cuando una serie de policías son asesinados durante un robo. Con la ayuda de su compañera Frankie Boons, comienza entonces una brutal persecución con el objetivo de encontrar a los culpables. Por primera vez en la historia de Manhattan, la ciudad quedará blindada y en las próximas 24 horas nadie podrá entrar ni salir de la isla. Un drama con acción que lo producen los hermanos Anthony y Joe Russo, y lo que preguntamos es cuántos policías han sido asesinados, lo dice en el tráiler.
Bueno, pues es muy fácil, ya sabéis que tenéis que entrar en Estine más concurso arroba erradio.fm, nos mandáis vuestro mail, si es posible, por favor, la dirección también por la forma de contactar con vosotros, porque tendremos que deciros si habéis conseguido las entradas, cómo recogerlas, etcétera. Y repito, es cine más concurso arroba erradio.fm.
Las entradas son válidas para las siguientes cadenas: Kinépolis, Cinesur, MK2 Palacio de Hielo y Group Balaña.
Bueno, pues escribid cuando podáis y cuanto antes. Pues vamos con las taquillas, alguna variación vamos a ver, pero sobre todo yo creo que lo vamos a ver, Sergio, la semana que viene, porque los Oscars se dieron en domingo, entonces, uh-huh, a pesar de que toda la publicidad que se ha hecho de Parásitos a lo largo de la semana previa, lo hemos visto cómo ha subido, al menos en la taquilla española, pues evidentemente puede ser que también tenga una mayor subida y un mayor número de copias expuestas en este fin de semana que se acerca, así que la semana que viene imagino que la taquilla de Parásitos va a experimentar una buena cifra.
Es curioso porque Parásitos, ahora lo vas a decir tú, en la taquilla española sí ha subido, y hay que decir que la taquilla se refiere desde el viernes 7 de febrero al domingo 9 de febrero, y por tanto los Oscars ya fueron en España en la madrugada del lunes 10 de febrero, por lo que no afecta, y sin embargo la subida
ha sido publicidad con Parásitos en todos los lados y la gente sí ha tenido curiosidad por verla. Bueno, vamos con la taquilla americana.
En Estados Unidos no se mete en el top 10, pero seguro que la semana que viene sí va a subir, porque los norteamericanos evidentemente van a tener interés por ver Parásitos. En el puesto número 10, Puñales por la espalda, en su ya 11 semanas en cartel, lleva recaudado 158 millones de dólares, 200, casi 300 millones a nivel mundial. Star Wars, el ascenso de Skywalker a nivel mundial, 1.064, le está costando seguir sumando dinero. Mujercitas a nivel mundial lleva ya 177 millones de dólares. Gretel y Hansel en su segunda semana con una caída bastante fuerte en el puesto número 7, una caída del 41% en Estados Unidos, lleva solamente recaudado 11 millones y medio de dólares. The Gentleman, Señores de la Mafia, que se estrena en un par de semanas en España, en su tercera semana, una caída del 24%, lleva recaudado en Estados Unidos 26.800.000 dólares, a nivel mundial 60 millones de dólares, pero como decía, hay muchos países como España en donde todavía no se ha estrenado. Jumanji, siguiente nivel, en el puesto número 5, con una caída muy pequeña del 7%, pese a llevar ya 9 semanas en cartel. En Estados Unidos lleva casi 299 millones de dólares y a nivel mundial 768 millones de dólares, todo un éxito y por tanto la saga va a continuar. Las aventuras del Dr. Dolittle en su cuarta semana, una caída pequeña, hay que decirlo, un 13%, pero no lleva recaudado mucho. En Estados Unidos 63 millones 900 mil dólares, a nivel mundial 160 millones de dólares, no es la cifra evidentemente que esperaba Universal de este remake. 1917, en su séptima semana, una caída pequeñísima del 2%, lleva recaudado en Estados Unidos 132 millones 800 mil dólares y a nivel mundial 290 millones de dólares.
Es un exitazo, ¿eh? Porque la primera no es cara.
Solamente en la parte actoral no son grandes sueldos porque son actores no de primer nombre. Bad Boys for Life en su cuarta semana, una caída del 32%, en Estados Unidos lleva recaudado 166 millones y a nivel mundial 336. Sony se puede dar por satisfecho. Y Aves de Presa no está siendo evidentemente lo que esperaba Warner, abre con 33 millones de dólares, a nivel mundial 79 millones de dólares, no es mucho, y de hecho en Estados Unidos han cambiado el nombre, ya no es Aves de Presa, sino que han adelantado Harley Quinn a la parte inicial para que no se haya despistado.
En cuanto a España, en el puesto número 10, Thunderbolts, en la primera semana muy poquita taquilla, concretamente 683.000 euros. Parásitos sube, como decía Sergio, después de 16 semanas sube un 67%. Imaginamos que este fin de semana tiene mayor número de copias, es decir, de pantallas, así que veremos cómo sube, y ahí están con sus 2 millones casi 300 mil euros. Ya Joe Rabbit en su cuarta semana tenemos un acumulado de 2 millones y medio de euros. Malasaña 32 sigue aguantando entre los puestos de honor, 4 semanas y un acumulado de 3.241.000 euros. Bad Boy for Life en su cuarta semana 5.774.000 euros acumulado. El Escándalo no entra muy allá, en su primera semana 509.000 euros. 1917 tiene una caída muy pequeña también por la inercia de los Oscars, de un 1%, y lleva un acumulado bastante fuerte de más de 8 millones de euros. En cuanto a Las Aventuras del Dr. Dolittle, en su tercera semana lleva un acumulado de 4.600.000. Adu sube poquito, pero sube en el puesto número 2 y en segunda semana, como os decíamos, 2.800.000, casi 2.900.000 euros. Y Aves de Presa, la película, el estreno más fuerte de esta semana, pues no ha sido ningún éxito. En esta primera semana ha recaudado 1.253.000 euros. Bueno, pues ya estamos en los Oscars. Lo primero, el ganador.
Venga, que está seguro que deseándolo saber su nombre.
Sabes que te llevarás un lote de pelis, ¿eh?
Efectivamente, él sabe quién es porque él sabe la respuesta que puso. Es Pedro Asensio de Hospitalet de Llobregat en Barcelona.
Bueno, pues Pedro, lo dicho, ya contactaremos contigo para esto del Euromillón o lo que sea. Enhorabuena, pero vamos con los Oscars. Ceremonia, que yo echo mucho de menos a los presentadores porque le dan como una cierta continuidad. No es que lo hagan mal, sin presentadores van saliendo, incluso algunos casi ejercen de presentadores porque sus discursos son muy largos, y hacen como parodias, etcétera. pero hombre, falta un poco la continuidad. Creo que, una vez más, hay a veces que no es tan musical la gala y a mí se me hace más ágil, y otras veces en que sí, ponen todas las canciones, son muy largas, se inicia con un número musical, etcétera. Unos estuvieron más acertados que otros, los discursos siguen siendo de pena. A mí me parece que hay que darle un poco más de ritmo a esos discursos cortos. Tengo que decirlo, que la Academia en eso ha sido intransigente, les ha dejado muy poco tiempo, menos el caso de Mejor Película, que no paraban nunca de hablar los surcoreanos. Pero bueno, fueron cortos. Y evidentemente, pues Joaquin Phoenix siempre tiene ese punto de ver por dónde sale. En esta ocasión salió de predicador, de que hay que hacer el bien en el mundo, de que hay que hacer el bien con sus compañeros, que les ha portado muy mal. Y luego pues terminó citando una frase que su hermano River Phoenix, fallecido por una sobredosis, pues decía que según él era de él, y que hablaba del amor, del reencuentro, y que hay que salir en busca de la vida, fundamentalmente, porque está llena de amor. Hay que decir que este señor puso como condición para ir a los Oscar, que luego no la cumplió, como con tantas otras cosas, el que toda la comida de después de la celebración de los Oscars, de la ceremonia, se da una cena. Uh-huh. Algunos van, otros no, otros se van a fiestas, etcétera.
Las famosas hamburguesas de los Oscars, que la gente fuera, piensa en glamour, pero son hamburguesas.
Bueno, que fuera vegana. Uh-huh. Evidentemente le hicieron el mismo caso que se lo hubiera dicho yo. Pero para que veas un poco cómo sube su cabeza. Brad Pitt se esperaba un poco más en su discurso, porque había estado muy brillante
en los demás.
Y creo que en el último discurso del último premio que le han dado, después de los Goya, ha estado también muy brillante. Sí. Estuvo correctito, pero no...
Bueno, se quiso acordar, eso fue bonito, se quiso acordar de los especialistas.
Sí, bueno,
que
sí.
Que es el personaje al que él interpreta, en Érase una vez en Hollywood.
Sí, sí, no,
es
sí.
Es cierto que la gala fue más corta, eso sí es cierto. Han eliminado, porque siempre salía un actor o un cineasta, y entonces hablaba de cada una de las películas, uh-huh, que los Goya, por ejemplo, lo han imitado.
Y eso es muy largo.
Este año, por ejemplo, eran deportistas los que salían, Carles Puyol y demás, hablando, uh-huh, de películas. Entonces salía un cineasta, hablaba de la película y se ponía un fragmento de la película. Eso se ha eliminado muchísimas cosas para que la gala sea más corta. Y efectivamente la gala
ha sido más corta.
La audiencia ha caído a más de 1 millón de espectadores menos. Yo, como tú, echo de menos los presentadores. Ha habido años muy malos. El de James Franco y Anne Hathaway fue bastante malo, pero ha habido años, por ejemplo, yo, no siendo un gran seguidor de Ellen DeGeneres, hay que reconocerle que supo darle agilidad.
Y Whoopi Goldberg,
el famoso Selfie, o Billy Crystal también ha tenido grandísimos.
No, y Whoopi Goldberg fue genial también.
También ha tenido grandísimos. Son momentos frescos, ¿no? El creador de Padre de Familia, que fue también muy controvertido. A mí me gustó la gala que hizo. Hay momentos en los que los presentadores rompen la dinámica de la gala, y cuando introdujeron hace un par de años esa excursión de turistas que no sabían dónde se estaban metiendo y se metían directamente en el patio de butaca de los Oscars, pues bueno, da vida, te despierta, ¿no?
Porque sí,
la estamos viendo de madrugada. Y el momento así más brillante de la gala, pues han sido los cómicos, realmente.
Sí.
Han sido cuando salieron vestidos dos de los actores de reparto de Cats vestidos de gatos.
Que son dos grandes cómicos.
Dos grandes cómicas también, queriéndose reivindicar como que son también actrices de drama. Entonces fue realmente lo más divertido y lo más ágil de la gala.
Sí, que pueden ser presentadores, eso, claro, es a lo que yo me refería en un principio. Por primera vez la historia de la Academia marca bonito, lo hemos dicho, lo han destacado todos los medios, que se llevaba 4 premios muy importantes la película surcoreana Parásitos, entre ellos Mejor Guión, Mejor Película. ¿Y por qué es noticia? Pues porque por primera vez, insisto, una película de habla no inglesa se lleva el Oscar a la mejor película. Y además, la película que ahora se llama Internacional, que, era la película, que es la película hablada no inglés, pero que se lleve los dos es inaudito, pero nunca se había llevado...
Un apunte se había llevado de Artist, pero es muda. Hay que meterse en la mente de los norteamericanos, que ellos no están acostumbrados a ver cine subtitulado, como si estamos acostumbrados en el resto del mundo, porque el cine dominante es el norteamericano. Entonces, que sea una película no hablada en inglés es todo un hito, como decías, que se haya llevado el Oscar. Me sorprende que se lleve los dos, el de internacional y el de película.
Sí, a todos, sí. La verdad es que la Academia, al menos por los gestos que hacían cuando daban el premio, están aducidos por esta... por esta película, que ha tenido también una gran promoción en Estados Unidos, porque no es una producción pequeñita, es decir, que han gastado muchísimo dinero en promoción para que los académicos al menos la viesen. Como tú explicabas ya en el periódico Libertad Digital, ¿cómo es posible que ocurra esto? Bueno, pues es sencillo, porque primero hay una criba, entre los 9 y una criba, y a lo mejor en esa segunda, en esa primera votación no aparecía como la gran favorita o la que se iba a llevar el premio, pero en la segunda votación, pues ahí es más fácil que se cuele, porque a lo mejor los que habían votado otra, su voto va a parar a una película.
Claro, porque
esta
es voto preferencial, tiene que, la película ganadora se hizo para que hubiese consenso, tiene que tener la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los votos, y por tanto tienen que votar en orden de preferencia. Puede ser, vamos a poner un ejemplo, que érase una vez en Hollywood tuviese más votos como primera opción que Parásitos. Pero claro, al descartar vamos a poner Le Mans, porque en esa primera votación no hay ninguna que supere, que tenga la mayoría absoluta, descartan Le Mans, y lo que hacen con las papeletas de Le Mans es que la que figure como segunda posición la reparten en los demás montones. Entonces puede ser que haya películas como Parásitos o El Año, por ejemplo, también lo ponía en la crónica de ejemplo, la de La La Land, que ganó una película muy pequeña como Moonlight, pues es por eso, no es que tenga más votos que la que otra, sino que es un voto preferencial en la segunda votación.
Es como una segunda votación para que nos hagamos, vamos, como el Congreso nuestro.
Sí. La parte actoral ha sido la más previsible.
Sí.
Todos teníamos nuestra esperanza de Antonio Banderas, lo tenía difícil, y la verdad que todos...
Hombre, si hubiera estado Joaquín Phoenix,
se lo lleva.
Yo que se lo lleva. Porque ha sido muy querido, la crítica la ha puesto muy bien y tal.
No, y la promoción que ha hecho en Estados Unidos Antonio Banderas ha sido de libro. Se nos caía la lagrimita en la película de animación, todos pensábamos, yo realmente
yo creo
pensaba
que
se lo llevaba Krauss.
Sí, pero mira, ¿sabes quién transmitió la cadena, no? La cadena a quién pertenece,
ABC,
que es de Disney.
Que es de la corporación Disney.
Al igual que los demás premios ha podido Krauss porque es mejor película, en esta pesa mucho Disney y evidentemente Pixar. Yo no digo que Toy Story 4 sea mala, porque no lo es, ninguna de las cuatro es
mala.
Me
encantó, pero...
Pero bueno, ya se ha visto, ya se ha hecho.
Es una cuarta parte.
Es una cuarta parte, premia algo nuevo y Krauss se lo merece. Yo creo que detrás, digas lo que digas tú, está castigado por Netflix, eso es Netflix, y evidentemente muchos académicos, que ahí votan todos, procuran dar su voto a otra peli que no sea Netflix. Ha pasado, me parece indigno, que incluso el diseño de producción, que me parecía fantástico, el del irlandés, no haya tenido ni un solo Oscar. O sea, es un castigo, es proceso a una película muy buena y que debería haberse llevado algo. Se ha llevado algo, bueno, es que da más remedio, pero de alguna forma es premiar a una actriz de siempre, a Laura Dern, por
Historia del
matrimonio. Bueno, porque Laura Dern es una actriz de peso, de hacer mucho reparto, y yo creo que se lo merecía. Es un poco la trayectoria, como pasa con René Zellweger, que está muy bien, pero está por encima de una película mediocre como es Judy, pero yo creo que el trabajo difícil lo hace Scarlett Johansson en Historia de un matrimonio. Es el mejor trabajo del año con diferencia. Pero bueno, la caracterización, el esfuerzo, el que cuando una película es mediocre pero una actriz sobresale tanto, pues se la premia. Y además es una forma también de la academia y de la industria, fundamentalmente, de tenderle una mano a una mujer que en los últimos tiempos la tenían muy apartada, incluso por sus operaciones de estética y tal, muy ninguneada. En fin, que estaba viviendo un momento raro René Zellweger.
Ya está viviendo, y esto, como Joaquín Phoenix, por otro lado,
sí,
también su renacer. Yo tengo un sentimiento agridulce con el palmarés. A mí Parásitos me gusta mucho.
Sí, a mí también.
Pero,
yo tengo
era un gran año, era un gran año de grandes películas. Y claro, yo soy muy amante del cine de Tarantino. Érase una vez en Hollywood, que Tarantino también tiene sus baches.
Pero es una de las mejores.
Érase una vez en Hollywood, era una de las mejores películas. Y era el momento de premiar a Tarantino. Porque Tarantino tiene Oscar, pero en guión. No, muchas veces incluso es ninguneado en la categoría de mejor director. Hay años como el de Django Desencadenado, que era una gran película, que no estaba ni siquiera nominado como mejor director.
Pulp Fiction, o sea,
y este año estaba nominado a mejor director, nominado a mejor película. Yo creo que era el año de que, por ejemplo, Érase una vez
un
en Hollywood, se hubiese llevado
él.
El de mejor película, y Sam Mendes se hubiese llevado el de mejor director, porque esto lo hemos hablado fuera de micro. Es el gran trabajo de la película, el del director.
Claro, es un trabajo puro del director, sin decir nada malo del surcoreano,
de Bong Joon-ho, que nos
porque
gusta.
Es un gran director, o sea, que no tengo nada en contra de él. Bueno, pues estos fueron los Oscars. Imagino que ya estáis saturados de ellos y ya podemos decir que hasta el año que viene. Nosotros dentro de nada también nos iremos a otro palmarés. Eso sí, antes tendremos que ver las pelis, que es el Festival de Cine en Español de Málaga, que se celebra el 13 de marzo.
El 13 de marzo empieza,
sí. Y ahí ya os iremos también, porque estaremos allí manteniendo pues todo lo que conlleva evidentemente un festival. Bueno, pues yo tengo muy claro cuál es el estreno de esta semana. Por eso vamos a empezar con una película española. Debo reconocer que a mí Dani Villaorden, su director, es un director que me gusta mucho. Ya me gustó en sus primeras pelis, que hablaba de la noche, del invierno, del verano en Barcelona. Luego ya hizo un cine mejor un poco más, con menos acercamiento a la comedia. Volvió con El verano de mi vida, que arrasó en taquilla. Hizo una película estupenda que se llamó El Itus, y en ese festival de Málaga ya hablaba de una peli que está preparando, a punto de preparar, con mucho mucho empeño y con mucho cariño, que es la que nos llega hasta esta semana, ¿no? Hasta que la boda nos separe. Yo fui a ver la comedia, pero debo reconocer, es que además no puedo evitar reírme, porque me vienen a la cabeza multitud de secuencias. Yo no me he reído hace mucho, mucho tiempo, y lo digo de corazón, tanto como con esta película. Debo decir que los actores están en estado de gracia, pero permítanme, y no porque esté hoy como invitado, que lo de Alex es prodigioso. Es decir, ya había hecho comedia, en Si yo fuera rico, película que ha funcionado muy bien, estaba estupendo, pero en esta se sale. Es decir, hay momentos tan delirantes, le pasan tantas cosas a este personaje, que luego las haces de verdad y desde la pura tragedia, como si estuviera haciendo Shakespeare, o no le sale, o sea, o es imposible que te salga todo lo que le pasa al personaje. A todos les pasan cosas, pero a él le pasan todas y más que uno puede imaginar. Es un placer presentaros una película en la que una wedding planner, como dicen ahora, que es una organizadora de bodas, organiza bodas, se lo pasa más o menos bien. Adivinamos que su vida amorosa no está muy allá, que tampoco le interesa mucho, pero las bodas le dan mucho dinero y está feliz. En una boda organizada por ella va a coincidir con el personaje que interpreta Alex, y bueno, van a tener una aventura de estas que surgen, porque puede surgir una boda en cualquier momento. Él no lo lleva muy bien, pero también lo lleva bien, porque le ha gustado mucho esa experiencia. Lo malo es que su novia oficial, con la que lleva un tiempo, le va a encontrar una tarjeta de la wedding planner. ¿Qué pasa? Que ella piensa que le va a pedir el matrimonio, y él, como si incapaz de negar absolutamente nada ni de enfrentarse a nada, y otra cosa, porque si no, no habría película, pues acepta la boda. ¿Y quién la va a organizar? Ella. ¿Y ella quién es? Pues ella era la antigua enemiga de la wedding planner. Y a partir de aquí, cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa que pase en esta película, resulta totalmente creíble. Así que vamos a reírnos todo y más con Hasta que la boda nos separe.
Ella es Marina, que es la wedding planner.
¿Qué pasa?
¡Incendio!
Te invito a una copa, venga, que te lo debo.
No, si me iba ya.
No te vas, en serio, ven.
¡Ah! Mi amor, buenos días.
¿Quién es Marina? Tienes una tarjeta de una chica que se llama Marina. Tu bolsillo, que no sabes quién es, que... Ah, mira, es organizadora de bodas. ¿Ahora qué pasa, que nos vamos a casar?
Sí.
¿Sí? ¿Qué? ¿Nos vamos a casar?
Sorpresa.
Hola. Alexia.
¿Os conocéis?
Le has encargado nuestra boda a una amiga de la infancia.
¿Vuestra
infancia?
¿Boda? Es que dicen que mantener viva la pasión reduce las infidelidades de la pareja.
Seguro.
¿Qué? Seguro. Si ayer se cayó ya un avión en Rusia, murieron 180 personas, ¿cómo se va a caer hoy otro avión?
¿Papá? ¿Qué me
¿Se puede saber a qué estás jugando?
Pensaba que no te iba a ver nunca más en mi vida. Por eso no voy a dejar a Alexia por un desliz del 3 al cuarto. ¿Está todo bien, de verdad?
Fenomenal.
Que este es de los que pican al entrar y al salir.
Cuéntanos algo de ti. ¿Estás casada? De momento se le ha llegado algún que otro imbécil, pero bien. ¿No deberías comer más?
Está muy bien.
¿Te has pedido, verdad?
No.
¿Te puedes saber qué ha pasado? Un canario ha habido un poquito de lío.
Parece como si me quisiera joder la boda.
¿Qué haces? Has abierto boca así como de...
Querido Alex, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy muy contento con la presentación que has hecho, me alegra mucho.
Pero yo creo que todos los compañeros que te han entrevistado hasta la fecha te habrán dicho lo mismo, Alex. O sea,
sí,
todo el mundo está encantado con esta comedia.
Lo que más me ha gustado es que la gente se sorprende cuando ve la película.
Claro.
O sea, como que el que es como más gamberra y está más, más bien hilada de lo que esperaban, ¿no? Como que a lo mejor hemos mal acostumbrado al público a pasar por encima algunos detalles en las comedias. Y aquí, Dani, es que se le ocurra mucho este chico, ¿eh? Sí, este muchacho promete.
Sí. Promete que muchos años.
Sí, sí, sí.
Pero sí que es verdad que es un personaje que de alguna forma se autoengaña. Durante toda la película vemos cómo se autoengaña. Y sobre todo, y lo más preocupante del personaje, es que es una persona que tiene mucho miedo.
Sí.
Pero miedo a todo, absolutamente a todo. Y dices, ¿pero por qué? Te dan ganas de o de abrazarle como un osito o de sacudirle un poco, ¿no?
Tal
a ver
cual.
Si espabila un poco, ¿no?
Porque, sí, sí.
Y encontrar ese tono y que ese tono fuera verdad, para mí es muy difícil. No sé cómo se ha sido a base de ensayos, si lo has tenido muy hablado con Dani, cómo has cogido un poco eso.
Pues es verdad que cuando lo leí me asusté. Porque vi un personaje que era, pues que era el antigalán dentro de una película que antes de haberla hecha la leía como una comedia romántica, y veo una película con dos protagonistas como Belén y yo que se nos va mucho la cabeza y que somos muy egoístas y que somos muy cobardes, y yo digo, wow, qué maravilla, a ver cómo defendemos esto. Y es verdad que entre que Dani se maneja muy bien en las tormentas, ¿no? En las dificultades, en los personajes al límite, es como que el propio Dani, como vive su vida tan al límite también, sabe muy bien cómo contar este tipo de seres. Y que yo tengo algo de eso también, de que en los últimos 3 años no he parado y me veo en situaciones que digo, Dios mío, ¿cómo he llegado yo hasta aquí? Y vengo de hacer curiosamente 2 trabajos, independientemente de drama o comedia, pero que eran personajes que tuve que permitirme abrirme en canal como desde lo más cercano a mí. O sea, coger una parte mía y regalársela a los personajes y saber que ese no soy yo, porque si no me vuelvo loco. Pero si he hecho el Antidisturbios de Sorogoyen, intentaba que fuera yo el que estuviera ahí de Antidisturbios. En Jauría igual. Y aquí este perdedor, ¿no? Este pobre muchacho que me encanta cómo lo has definido, que te da tantas ganas de darle un meneo como un abrazo, creo que yo tenía algo que darle que era esa parte mía de no querer como confrontar, de no querer enfrentarme a los problemas, de que a mí Alex me da mucha pereza enfrentarme a los problemas, ¿sabes? Y entonces dije, pues mira, lo que normalmente es un problema para mí, esto va a ser un regalo para este personaje.
Bueno, que no te pase en la vida.
No.
Lo que le pasa a este personaje, porque puede ser
no, porque me da algo.
Una auténtica tragedia como decía yo de Shakespeare. Es verdad que hay una cosa que me gusta mucho de la interpretación de todos, y es que están muy claros los personajes, es decir, pero sí, está muy feliz con una chica, el personaje de Silvia Alonso, que está maravillosa. Una chica estupenda, aparentemente, pijilla ella, pero tal, pero bueno, muy muy buena chica y tal, y la otra que es un cardo setero absolutamente, y dices, ¿qué es lo que ha visto en ella en una primera ocasión? ¿Y por qué no está convencido de la otra en una primera visión? Y sin embargo, a medida que va arrancando la película, vas entendiendo que primero este personaje, como tú decías, no está ubicado, con lo cual no sabe muy bien lo que quiere. Y lo que le gusta son los polos opuestos. Le pone más que un caramelo en la puerta de un colegio. O sea,
sí, sí. Y que le meneen, ¿no?
Y que le meneen.
Que le den un meneo.
Es lo que hace el personaje de Belén Cuesta. O sea, es un personaje que casi le desprecia, le falta escupirle. Bueno, no importa. Él como que no quiere engancharse, pero se engancha. Y cuanto la otra más se vuelca, menos convencido está. Claro que cada uno guarda su secreto. Y eso ya se verá en la película y entenderás al final cómo acaba todo esto, ¿no?
Sí, sí, que es muy fuerte el final también, ¿no?
Sí,
de repente solo podía tener ese final esta película, ¿no? Que dices, bueno, pues otra vuelta más de rosca a la historia, sí, sí.
¿Cómo ha sido el trabajo con las dos? Porque te digo que sé, bueno, ya las conocías a las
sí.
dos, con Silvia has trabajado varias veces. Vas a volver a trabajar, luego hablaremos
sí.
de la peli que tenéis. Pero ¿cómo ha sido ese trabajo? Porque era fundamental.
Sí, pues mira, la suerte es que aparte ellas dos habían trabajado juntas. Encima estábamos en Tenerife, que siempre influye positivamente. Y Dani como que crea muy bien la familia. O sea, más allá de lo profesional, crea un grupo de amigos. O sea, no es que nos diga, vamos a contar esta historia, chicos, confío en vosotros, sino que él ya confía en ti como persona. Te cuenta sus historias, está todo el día apasionado con la película. Es como que durante el rodaje tienes un amigo que se llama Dani de la Orden, que te cuenta sus cosas y aparte la peli que está rodando. Entonces, casi sin darte cuenta, entras en la historia. Casi sin darte cuenta, Belén y yo éramos íntimos en el rodaje. Cuando rodábamos, nos permitíamos improvisar, nos permitíamos jugar igual que con Silvia, porque Dani lo generaba de una manera muy natural. Y luego es verdad que la fotografía y cómo está colocada la cámara ayuda mucho a contar la química de la pareja. Si no hay química, no hay química, pero si hay química y la levantas con la cámara, como han hecho muy bien aquí en la película, yo creo que se agradece mucho.
¿Con qué has sufrido más? Porque en las comedias no todo es divertido.
Uh-huh,
no. Una cosa es lo que ve el público y otra cosa es lo que hacéis vosotros.
Pues mira, sorprendentemente en esta comedia he sufrido bastante porque me he mareado un montón.
¿Y eso?
O sea, he descubierto que tengo vértigo o algo así, y la escena del barco lo pasé fatal, pero que me daban vaídos. Y acabábamos cada toma y salía fuera, no llegué a vomitar, pero casi. Estuvimos 3 días que yo lo pasé fatal. Y en el coche me pasó lo mismo. En el coche, encima, la noche anterior de rodar lo del coche, habíamos salido a tomar algo, y yo que le sumaba este tema del vértigo que apareció de repente en la isla, y casi me muero. De hecho, los que no hayan visto la película, si se fijan en la escena del coche, que me vean la cara, porque el personaje aparte jugaba un poco a eso, como que estaba descompuesto, pero yo estaba descompuesto de verdad y le decía a Dani, no puedo, y Dani de la Orden me decía, no, si va muy bien, si va muy bien para el personaje.
Lo has trasladado perfectamente.
Sí.
Oh, eso sí que es duro, ¿no? Vivir situaciones reales en pantalla.
Sí, pero fíjate que curiosamente cuando hicimos la escena del restaurante, que me ocurre algo comiendo el menú degustación, ¿no?, al personaje, bueno, eso está en el tráiler, que al final me acabo tirando un pedo con Antonio de Chen de suegro, que eso es como guillotinarse, ¿no? Me puse malo ese día de la barriga. Y entonces, entre toma y toma, tenía que ir al baño todo el rato. O sea, que paralelamente me estaba pasando lo que le pasaba al personaje. Yo decía, por Dios, que pare esta pesadilla ya.
Que acabe ya.
Sí, yo quería que acabara ya. Por lo menos las escenas en las que sufría.
Y las que has dicho de un pedo. Creo que en alguna entrevista has comentado como que es un pedo a la comedia, a la gran comedia. ¿Qué quieres decir con eso?
A la comedia romántica.
Eso, a la comedia romántica.
Sí, pues el principio de la película lo explica muy bien, ¿no? Con la escena entre Ernesto Sevilla y su hija, que es Belén Cuesta de pequeña. Le dice que las comedias románticas le han destrozado la vida. Y una comedia romántica que empieza así, me parece que está poniendo las bases muy claras. Está diciendo, no, esto no es una comedia romántica y no te vamos a contar la típica historia de princesas y dragones. No, el amor es muy difícil y aquí te vamos a presentar a personajes reales, políticamente incorrectos, que probablemente no sean el hombre ni la mujer perfectos, pero existen. Y a eso me refiero, ¿no? Con tirarse un pedo sobre la comedia romántica, porque a mí me encantan las comedias románticas. Me las he devorado todas una y otra vez, desde Pretty Woman, que aparece de fondo.
La primera, más fuerte.
Sí, desde Pretty Woman hasta, pues,
La boda de mejor amigo.
La boda de mejor amigo, no, 4 horas y un funeral, todas las de las inglesas me las he visto todas. Y había algo en eso, con el tiempo, que sí es verdad que ahora que está tan puesto el foco en qué cuentan las historias y dónde colocas al hombre y a la mujer, que dices, coño, pues es verdad que nunca sacaban hombres imperfectos ni mujeres imperfectas. Y si eran imperfectos eran los secundarios, no los protas. Y por eso me gustó mucho que Dani decía, no, cuanto más desastre mejor. Sí, yo te quiero mono y te voy a poner guapete, pero quiero que seas cobarde, inseguro, mentiroso, egoísta, ¿sabes? Porque esa gente existe y esos hombres existen. Y los hay mucho más de lo que salen en las películas, ¿no?
Esta es un remake de una película francesa que yo sí he visto. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, se parecen poco. Tiene un mismo argumento, pero se parecen poco. Pero los franceses tienen para mí un gran defecto, y es que o se pasan 5 vueltas, o se quedan tan cortos que se ríen ellos, porque yo no entiendo a veces las gracias de los franceses. Y era, en sí, era una comedia con muchas posibilidades, y además que la recuerdo porque no la vi hace tanto tiempo, pero no es todo lo que habéis hecho vosotros. Sí. Y de todas maneras, los remakes que estamos haciendo de películas europeas no saben mejor que a ellos. Desde Perfectos Desconocidos, que se conoce, sí. Mira que detrás había un director italiano de primera, hasta la vuestra, yo creo que hemos hecho mucho mejor remakes de las películas que las
pasando
originales.
Pasando por Kiki también.
Pasando por Kiki, que es fantástica, sí. Mucho más divertida que la que está basada en la peli de Paco.
Sí, es curioso. Yo creo que como aquí somos tan, tan intensos con la vida, no podemos hacer eso y quedarnos a medias. O sea, eso sí que tenemos como virtud los españoles, que somos muy, muy, muy latinos, somos muy de sentimientos a flor de piel. Entonces, estas tramas que un francés lo puede hacer, como tú bien dices, o muy por debajo que no te enteras, o por encima, tan por encima, sin escucharse de verdad, nosotros damos en la clave porque vivimos en ello. No es que seamos todos Lola Flores, pero sí tenemos algo de eso, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí nos viene muy bien enriquecernos de guiones, aunque aquí tenemos muy buenos guionistas, pero todos los remakes que se han hecho, como dices, yo me quedo con las versiones españolas. Esta no la he visto, ¿eh? La original, la de Hasta que la boda no se pare.
Bueno, pues un día cuando te apetezca, cuando pase un tiempo.
Sí, sí, exacto.
Esta ya la tienes un poco vista, ya sí. te metes. Hablabas antes de Kiki. En Kiki tuviste unas críticas excepcionales. Yo creo que estabas muy bien, pero fundamentalmente gustó porque fue sorpresivo.
Sí.
Verte a ti haciendo ese papel al servicio de Natalia todo el rato y esa locura que te proponía Natalia con sus fobias, ¿no?
Qué locura, sí.
Y este pobre hombre también se metía en mil locuras por amor, porque siempre te pasa lo mismo.
Sí,
te
sí.
metes en mil locuras por amor.
Claro.
En las comedias a ti te pasa eso, tu personaje puede ir por los... No, siempre es locuras por amor y escapar absolutamente de todo, ir al fin del mundo si te lo proponen. La más loca de todas es evidentemente la de Kiki, pero sorprendió muchísimo porque dice, pero ¿cómo? Alessa va a hacer comedia, dices. Pero vamos a ver, si es actor, ¿por qué no vas a ver hacer comedia? Hmm. Un salto, Kiki, ¿supuso que te viesen de otra forma, directores y productores?
Hombre, pues supongo que algo habrá influido porque fue la primera en la que me daban un personaje que también tenía algo de comedia, no solamente que estaba de antagonista, porque sí había hecho alguna, como el Karma, pero estaba simplemente de antagonista, que era como de galán, por así decirlo. Y Paco sí que conoce, como Paco me conocía un poco el payaso que hay en mí, y ahí me dio como la alternativa, por así decirlo. Y afortunadamente, supongo que a partir de ahí ocurrió Si yo fuera rico, y acto seguido, rodando Si yo fuera rico, salió esta, que a mí me dio un poco de susto porque yo lo soñaba fuertemente, pero cuidado con lo que deseas, porque claro. cuando llegó a esta dije, ay Dios mío, que este personaje es ya más complicado y con pesos pesados de nuevo, como es Belén, como Adri, con gente que ha hecho más comedia, y decía, es que todavía no habían puesto Si yo fuera rico, digo, es que yo no sé si esto lo he hecho bien, yo creo que sí, el director está contento, pero a ver si voy a hacer mis dos grandes cagadas seguidas sin saber que lo estoy haciendo. Pero tiene algo la comedia, que si eres generoso, si tienes buenos compañeros y buen director, que son estos dos casos, sale. Yo estoy como en la universidad de la comedia todavía, todavía veo a compañeros y se me cae la baba.
Eso te iba a decir, porque hasta la que la boda no se pare hay una serie de secundarios robaescenas, como yo las llamo, que solamente con mirar o mirar a cámara en un momento dado producen ya la carcajada. Es decir,
total.
Caso Antonio de Chen, por ponerte un ejemplo, que todo lo hace bien, y la comedia la aborda,
sí.
Y más es el personaje que la toca, pero te tocan un montón de gente y te tocan precisamente a ti, es decir, casi todos tienen secuencia de enfrentamiento o eres tú el que les sirve en bandeja a los otros el chiste, ¿no?
Sí, sí.
¿Eso cómo ha sido? Porque trabajar con estos da un poco de vértigo, como decías.
Pues mira, al final ocurre como en los deportes y como en la mayoría de trabajos. Si tienes a alguien mejor enfrente, trabajarás mejor. O sea, por ejemplo, con Adrián Lastra, que es con el que más he trabajado, aprendo mucho y le pregunto mucho. Al igual que con Belén, la observo mucho, veo cómo trabaja cada uno de ellos, de dónde tira. Sí es verdad que veo que la característica que tienen todos ellos es que son muy honestos. Yo sé qué es lo que yo puedo aportar. Si no tuviera nada de comedia, yo sé que yo puedo aportar mi corazón a cualquier personaje de una comedia o de un drama. Y yo sé que con eso puedo justificar el personaje. Y ahora eso me quedaba, pues darle extremos muy grandes para que tuvieran punto de comedia y coger el timing, que es una cosa que, por ejemplo, lo hago con Adrián mucho. Adrián, si lo ves, parece inglés.
Sí,
o sea, te las tira pa, 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 catapam, y te ríes, inevitablemente te ríes, y él sabe que va a funcionar eso, y a mí me alucina porque muchas las improvisa, pero porque tiene ya como la maquinaria tan trabajada que le sale solo, por así decirlo. Y a mí lo que me han aportado todos es que lo que quiero es hacer más. O sea, cada vez que acabamos una secuencia ya pensaba en... Digo, bueno, a ver la de mañana dónde podemos sacarle aquí un poquito de juego, un poquito de partido, porque es una gozada, la verdad.
Dani es un director que deja trabajar, que os deja además un gran abanico y que tiene una virtud desde mi punto de vista, porque hay actores que no les gustan mucho los ensayos, pero a otros sí, como es tu caso además. Y en los ensayos se crea la película. Él crea la película, hay un guión, evidentemente, pero a partir de ahí crea la película también para acoplar el personaje, incluso frases que se pueden ocurrir en un momento dado, sí, sí. O acciones que no estaban. Imagino que eso sí es una ventaja, es jugar con ventaja, porque es llegar a un rodaje como una comedia como esta, que tiene que estar todo tan medido,
sí.
De una forma más o menos tranquila, ¿no?
Sí, y igualmente, Dani no te hace sentir seguro. O sea, él sí, pero su forma de rodar te hace estar todo el tiempo alerta. Porque cualquier escena puede cambiar. Tú lo ensayas y entonces ya sabes cuál es el mecanismo de esa escena. Pero luego cuando llegamos a set, muchas escenas cambiaron en el set, en el día, en el momento de rodaje, porque de repente ya estaba ensayado, no funcionaba, y ese día, tal cual habíamos ido contando la historia hasta ese momento, ya le veías a Dani caminando con la mano en la cabeza por el set, tú decías, ay Dios, algo va a pasar. Y llegaba y decía, ¿por qué no probamos esto? ¿Por qué no pruebas? A ver, vamos a pasarla, chicos, vamos a pasarla. Y podía cambiar todo. Pero es maravilloso porque entonces cada día que íbamos a rodar no íbamos a ejecutar ninguna escena, sino íbamos a contar esa historia, pues la podíamos contar de muchas maneras. Y los ensayos nos servían como más que para cerrar las escenas, para coger el personaje y para entender qué le ocurre en cada momento de la escena. Por ejemplo, mi momento del porro que me fumo para cerrar el trato con Jordi Sánchez.
Otro monstruito.
Sí. Lo que me ocurre cuando estoy pedo, una de las cosas que hago, que es lo de la boca, se le ocurrió a Dani, me lo dijo ese día. Dice, me estaba acordando ayer que yo tengo un amigo que una vez estábamos en un festival y me hizo esto. Y me lo hace lo a la boca y digo, ¿y qué quieres que haga eso, Dani? Dice, sí, esto lo han hecho, o sea, esto ocurre. Y digo, ¿pues cómo voy a hacer eso? Y a cuenta de qué, dice, joder, que estás drogado, o sea, se lo haces. Y yo, no sé si te va a poder hacer eso, me voy a descojonar, Dani. De hecho, las primeras veces es que no salen el making of, al final me meaba de la risa. Y es a lo que voy, ¿no? Como que te llega con cosas que pueden estar súper...
Con propuestas, claro.
Claro, y como salidas de tono, si vas más intelectual, y sin embargo, si estás entregado y sabes que Dani es buen director, disfrutas mucho. Yo me lo he pasado muy bien.
Yo creo que tu carrera ha sido todo un aprendizaje, y a mí me gusta mucho... Yo muchas veces no sé si podéis elegir demasiado, tal y como está la profesión en España. Es complicado elegir dentro de lo que os puedan ofrecer. Pero a mí me sorprendiste mucho, te lo dije en su momento cuando vi Kamikaze. Kamikaze es una peli que a mí me sigue impresionando, que fíjate, hace mucho que no la veo, pero tengo secuencias completas en mi cabeza. Y ahí yo me di cuenta de lo que realmente podías llegar a ser. Quizá la película ante el público no funcionó como debería. Pero sí es verdad que mucha gente que la ha visto y otros que la han descubierto a través de una plataforma, de un vídeo, me da igual, reconocen mucho a esa película, gusta esa película y gusta tu interpretación. Y además es una peli que no envejece. Y yo creo que a partir de ahí, Alex empuja o va hacia una carrera en la que más o menos él quiere seguir. Y me parece que fue el empujón de Kamikaze. Me da esa sensación, no lo sé.
Sí. Hombre, es que el personaje de Kamikaze era lo más difícil que me habían dado hasta ese momento y era como un máster de interpretación. Quiero decir, yo como lo recibí fue, madre mía, él venía de hacer Tierra de Lobos, que encima pues era una serie más comercial con otro tipo de interpretaciones. La gente me tenía muy ubicado. Digo, ¿cómo voy a hacer un ruso? Es que aquí, pues como dice un amigo mío ahora, o por la puerta grande o por la enfermería, pero no podía salir a medias de allí. Y sí que la confianza de la propia cadena, del director, luego ver que un gran esfuerzo te hace sentir mejor y tienes muchísimo mejor feedback. A partir de ahí salieron otros personajes. Me dio fuerza, claro. Te da fuerza el saber que puedes seguir luchando y currándotelo, ¿no? Porque hay veces que esta profesión es tan ingrata y estamos tan en el foco de todas las críticas y todas las miradas, que te vas haciendo pequeñito, ¿no? Y dan ganas como de tirar la toalla y decir, yo a quién tengo que convencer, ¿no? Yo me voy a Tenerife, a gustito, con mi gente. Pero no, primero que el motor no se apaga nunca, y segundo que siempre hay algo, siempre ocurre algo, si no es Kamikaze, que es un regalo muy, muy grande, es una escena un día, es algo que a lo que te puedes agarrar siempre. Y en mi caso fue Kamikaze, sí.
Además el miedo es bueno, porque el miedo significa reto.
Sí.
Y el miedo locura.
Es que no te acostumbras.
Te empuja a hacer cualquier cosa. Si vas tan tranquilo, no te sale igual. Es curioso, en los últimos tiempos te hemos visto en teatro, que es un medio que te gusta mucho. Uh-huh. A veces puedes estar más o menos tiempo dependiendo de los rodajes. Te vamos a ver con Sorogoyen en Antidisturbios, que Sorogoyen me dijo el otro día, que coincidimos en un coloquio. No, es una serie de acción. Quiero que os quede muy claro. Hay acción, pero no es una serie.
Ya, has imitado muy bien.
Es una serie dramática, porque se enfada. Y bueno, perdona, no hemos visto nada. Las imágenes que nos han llegado están siempre que van a entrar a una a algo concreto y siempre peligroso, pues creemos que es una serie de acción. Dice, ay, hay momentos de acción, pero es una serie dramática, con unas tramas muy fuertes. Y bueno, cuando la veamos la juzgaremos. Y después de eso te vas a hacer un drama, vuelves a las islas, hacer un drama al lado otra vez de Silvia.
Sí.
Y que está basada además, por eso digo que hace los círculos se cierran, en una función de teatro.
Sí, sí, sí. De Marta Buchaca, que escribió
Litus. Que en Barcelona tuvo un éxito...
Tremendo, sí.
Tremendo.
Sí, sí.
Yo aquí en Madrid no la he visto, no sé si se...
Yo estoy enamorado de este guión y de esta película. Estoy enamorado, o sea, pero encima ha sido un amor súper bonito porque no ha sido... Hay proyectos que te llegan y te llega como un proyecto grande y a veces habla más el ego que el corazón. Y dices, esto hay que hacerlo, ¿no? La peli de no sé quién, el tal. Pero esta historia, o sea, yo el primer día que la leí me emocioné. Aparte, el director es un director canario que es amigo de la infancia y que por cosas de la vida... con una carrera bastante ascendente en cortometrajes, tuvo que estar como ausente unos años de la dirección, y la vida quiso que ahora le llegara este guión y la oportunidad de dirigirlo. Silvia Alonso y Ariadna Gil se suman al reparto, y para mí no puede ser más regalo, porque Ariadna Gil es como hermana.
Qué maravilloso.
Y que hice con ella un año y medio de aquella leyenda que son los hijos de Kennedy. Y Silvia Alonso es mi pareja oficial de ficción. Y es que la historia, que es muy sencillamente explicada, es yo tengo que ir a terapia obligatoriamente porque me acusan de violencia machista. El suegro, mi suegro, no mi pareja. Me ha denunciado mi suegro y me obligan el Estado a hacer tres sesiones de terapia o cinco sesiones. Lo que ha ido apareciendo en ensayos, el propio conflicto de este personaje de si lo hace o si no lo hace, que es de lo que va la película, el propio enfrentamiento con Ariadna Gil, que es la terapeuta, que qué maravilla poder casi dialogar con ella en la película. Y todo lo que está apareciendo cada día nos está, pero a los tres, a los cuatro con Willy, a todo el equipo, supongo que lo conoceré en breve, nos está enamorando, porque son estas pelis que en el tercer ensayo todavía encuentras otra cosa y dices, Dios mío, como sin acotaciones, ¿sabes? De esto de, es que esto puede ir por tantos lugares y todos los que vamos encontrando son cada cual más interesante. Y habla de algo muy parecido a lo de Jauría, ¿no? Que es como algo que está normalizado lo vas a convertir en delito. ¿Sabes? Eso es una de las tramas, y es, yo creo que la película habla de la violencia, de cómo gestionamos cada uno de nosotros la violencia y qué responsabilidad tenemos de ser conscientes de lo que le generamos al de enfrente, ya seas terapeuta o la pareja de este chico, que encima es de clase media alta, escritor, que es otro punto positivo de la película, que no lo ponen en un chico sin medios, que no ha tenido educación, sino... No, es un tío que ha tenido preparación supuestamente en la vida.
Bombonazo. Espero que emocionalmente todo se quede en el set. Que no te lleves demasiado al hotel, ni a tu casa, ni con amigos. y que ese personaje se quede ahí, porque emocionalmente, por lo que me estás contando, va a ser bastante duro, que te centren, que te digan por dónde.
Sí, sí.
Y que investigues lo que hay que investigar durante
muy buenas palabras.
No te deseo ningún sufrimiento fuera de, no deja de ser un abrigo más importante, pero puede ser de cachemir en vez de loneta. Pero cuídalo hasta cierto punto, ¿eh? Que luego sí, uno entiendo. Lo pasa muy mal y desprender eso es bastante duro. Solamente te deseo lo mejor y darte las gracias a ti y a todo el equipo, pero ya que estás tú aquí, darte las gracias a ti, porque liberarme durante hora y media de todo lo que tengo diariamente es un placer. Lo digo de verdad. Yo me gusta mucho sufrir, me gusta mucho el drama, me gusta tal. Pero cuando uno va en una comedia y te da lo que promete, y hasta que la boda no se para, te da lo que promete. Risa. Y no risa, no son risitas, son carcajadas. Yo imagino una sala llena con gente y es de no oír diálogos. Lo digo en serio. Hay una secuencia que Sergio y yo, mi segundo, la comentamos mil veces, que no estás tú, que es la secuencia del perrito. Mira, yo tengo perro y lo paso fatal.
El perro se lleva la película.
Lo paso fatal, pero esa secuencia...
es brutal.
Y no vamos a decir más.
Es mítica esa secuencia.
Es auténticamente mítica. Va a quedar
absolutamente quedará.
Ahí. Ale, sabes que te aprecio un montón.
Muchas gracias.
Que solamente te puedo desear lo mejor. Y hasta muy prontito, que imagino que lo siguiente que vas a promocionar va a ser con Sorogoyen, ese Antidisturbios, que ha sido fino.
Sí, ya hablaremos. Sí, hablaremos. Sí. Muchas gracias.
Es cine con Andrés Arconada.
Cambiamos de género, de la comedia nos vamos. Bueno, esta también tiene momentos de sonrisa. A Sonic, la película. Sonic es un personaje de videojuego. Yo creo que, bueno, vosotros padres, o bueno, ya abuelos seguro también, ya los más jóvenes, yo no lo tengo tan claro que este personaje le siga funcionando. No sé. Yo no soy nada amigo de los videojuegos, con lo cual me tuvieron que explicar. Y aunque había visto el anagrama del erizo azul de Sega en muchos lados, pero no identificaba mucho la historia. Bueno, el caso es que parece ser que Sonic es un personaje muy muy conocido en este mundo de los videojuegos, y bueno, igual que pasó con Pokémon o con otros, pues va a tener su película. Y además, no solamente será una película, es una película de animación pura y dura, sino que además se mezcla, como tantas otras, con los llamados personajes reales, y entre ellos está Jim Carrey, que hace el malo malísimo de la historia. Sonic, este famoso erizo azul de Sega, va a vivir su primera aventura, como os decíamos, en la pantalla grande, y que incluirá tanto acción real como animación creada, incluido el muñeco o el personaje por ordenador. En esta adaptación, basada en la conocida saga de videojuegos, vamos a descubrir a su protagonista Sonic, el erizo, con la habilidad de correr a la velocidad del sonido. Y en esta nueva aventura, el erizo azul deberá viajar hasta nuestro mundo para poder salvar el suyo. En su misión no estará solo, pues contará con la ayuda de su amigo humano, Tom Walkowski, que interpreta a James Marsden, con quien intentará escapar del gobierno que quiere capturarlo, y además de huir de las artimañas del villano Dr. Evil Jim Carrey. Bueno, yo creo que independientemente los que hayan visto o no, hayan jugado o no al videojuego, la película funciona como algo entretenido y muy familiar, sobre todo para los más críos. Imagino, porque han protestado mucho, que los seguidores de videojuego, que ya hicieron su protesta porque habían cambiado un poco la imagen del personaje y volvieron otra vez a hacerlo como querían los seguidores, pues les ha debido gustar cuando no hay tanta protesta. No os esperéis más que lo que da Sonic la película.
Soy Sonic, una bola azul de energía supersónica y más guapo que Paqué. Y para salvar mi planeta, tuve que venir al vuestro. ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Qué año es? ¿La Roca es presidente?
Hace 20 minutos una subida de tensión ha dejado a oscuras toda la costa del Pacífico.
¿Quién anda ahí?
En los años 70 hubo una serie de terror emitida en televisión que gustó mucho. Se llama Fantasy Island, igual que la película que llega ahora. El argumento viene a ser el mismo. Hablamos de Mr. Rock, que es un misterioso hombre propietario de una isla muy especial que concede deseos a sus invitados, pues la suma de $50,000 ofrece a sus visitantes la posibilidad de vivir una fantasía relacionada con sus vidas, algo que anhelaron en su pasado o que desean conseguir en el futuro. Sin embargo, desear lo que no se tiene a veces trae terribles consecuencias. Los invitados no tardarán en averiguar que esas fantasías que anhelan no son tan buenas como esperaban y que aquella isla del Pacífico se puede convertir en su peor pesadilla. No es Vacaciones en el Mar, es una película terrorífica que uno, si le gusta el género y además el género de susto, lo puede disfrutar. Recordad, se llama Fantasy Island.
Enhorabuena a cada uno de ustedes por ganar el concurso y bienvenidos a la isla de la fantasía. Life could
be a dream. Un lugar en el que todo es posible. Soy el señor Rourke, embajador de sus más profundos deseos.
Sentimos curiosidad por cómo funciona. ¿Será alguna experiencia de inmersión?
Les prometo que no les defraudará.
El señor Rourke diseña cada experiencia a medida de cada huésped.
Yo quiero un poco de acción. ¡Nosotros de todo!
Cambiar algo de lo que me arrepiento mucho.
Vengarme de una abusona del colegio.
Qué poca imaginación, ¿no?
¡Esto es vida!
Crimen a contrarreloj es nuestro siguiente estreno y comienza como una película de tantas de venganza, pero enseguida va a variar, ya que en la historia de un policía que recibe la peor noticia posible, que es que toda su familia ha fallecido, presumiblemente a manos de un asesino, de forma misteriosa el agente va a recibir de una de las víctimas, su sobrina, una llamada. ¿Está muerta? ¿O eso cree él? ¿O sí está muerta? ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues esta duda sobre si se ha vuelto loco o está viendo un fantasma es la trama central de este crimen a contrarreloj, en la que se nos propone cómo se puede cambiar la historia de tu propia vida, o si eso es bueno o es malo. Es una película, a ver, no se puede desvelar demasiado porque si no os destrozaría todo el argumento, pero yo creo que merece la pena. Crimen, insisto, a contrarreloj.
Hola, Ashley.
Hola, tío Jack.
Lo mejor de que tu padre sea un tirado es que puedo estar con mi sobrina favorita. Hola, Ashley.
¡Dios, falleció, no!
¿Ashley?
Película francesa mala la que viene a continuación, Casanova, su último amor. Aunque lo peor de la semana desde mi punto de vista es El huevo del dinosaurio, que yo no voy a hablar de ella, sino se lo voy a dejar a Sergio, que también le entusiasmo. Bueno, vamos a Casanova. El personaje de Casanova lo hemos visto mil y una vez en el cine, con mayor o peor fortuna, eso está claro. A mí lo que no me interesa de esta peli es el por qué nos cuentan esta historia. Encontramos a un Casanova mayor, a una chica que le va a ver para que le cuente historias, y le va a contar una historia de un amor que tuvo él, de una prostituta realmente, pero que con él no se acostaba ni por dinero ni por nada, y era algo que a él le sacaba de quicio y que a lo mejor resultó ser el amor de su vida. Eso es toda la película, es que si no, no hay manera de contarlo. Vamos a ver ese recorrido emocional, pero es que no interesa a nadie. Y yo creo que uno de los mayores errores es que Vincent Lindon interpreta a Casanova, aunque él en su vida real ha sido bastante Casanova, pero no logra convencer la película, y lo que es peor, aburre, y eso que dura hora y media.
¿Es su primera vez en Londres, señor Casanova?
Así es.
Me dijeron que estabas en París.
En París, en Ginebra, en Viena.
¿Mujeres?
Sí, mujeres. Siempre he sido amigo de todas. Menos de una.
En la pasada Seminci, el Festival Internacional de Cine de Valladolid, pues bueno, vimos todas las pelis a sección oficial. Somos muy disciplinados, tanto Sergio como yo. Y si nos hubieran dicho cuál es la... Bueno, de hecho, lo dijimos. ¿Y cuál es la película, la peor película, que más te has aburrido, la que tú hubieras ido del cine y tal, los dos hubiéramos coincidido, y a veces no coincidimos, pero en este caso sí, en que El huevo del dinosaurio nos aburrió mortalmente, no nos interesaba nada lo que pasaba allí? Y mira por dónde resultó ser la gran ganadora, que ya dije, bueno, ya después de esto me da igual los premios de los festivales, porque es que cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia.
Ya nos olíamos algo cuando veíamos a compañeros a los que a veces...
Aducidos.
A los que a veces vemos dar cabezadas, pero luego dicen sí. que la película les ha encantado.
Y se han dormido, sí.
El huevo de dinosaurio es una película mongola y empieza precisamente en la estepa mongola. Un grupo de policías llega en un... es de noche, un grupo de policías va en un todoterreno por la estepa hasta que llegan a donde está un cadáver. Ahí van a dejar a un jovencísimo policía que es de sus primeros días en el cuerpo y le dicen que tienen que velar el cuerpo toda la noche, vigilar el cuerpo toda la noche, y se van. Cuando se van le dicen a una pastora, que es la única habitante que hay a 600 kilómetros a la redonda, que le eche un ojo a ese policía para que no se sienta tan solo. Y ellos van a volver un día y medio después. ¿Por qué? No lo sabemos. Porque luego no viene ningún juez a levantar el cadáver, no, vienen los mismos policías. Y lo que vamos a ver es ese transcurso de este policía solo allí, cuidando ese cadáver, y la pastora que va y que viene, creo recordar que era un camello, que va y que viene con un camello para llevarle comida, y que tienen dos conversaciones, es decir, tampoco tienen más conversaciones. Eso es la película. La película va solamente al circuito de versión original, no se ha doblado tanto a Andrés como a mí. Nos aburrió soberanamente, pero sin embargo hay compañeros que la pusieron de bueno.
Sí, sí, obra maestra. Bueno, pues para ellos, que la vuelvan a ver otra vez, y a lo mejor así no se duermen. Y como no se perdieron alguna secuencia, pues a lo mejor
porque
así
realmente la no, recuperan. Aunque quisiéramos emitir un corte en su idioma original.
No, hablan muy poquito.
Hablan muy poco, es que
a mí
son cuatro frases.
De los nervios van, vienen, paisajes, animales, de esto, un paisaje árido, tremendo.
De la
bueno.
estepa.
En fin, ahí está, os lo decimos porque, bueno, están haciendo promoción de ella y me parece muy bien. Vamos a cerrar con una película de animación japonesa que ya sabéis que normalmente no es tolerada para todos los públicos, no son películas familiares. Es el caso del Amor está en el aire, donde
el
se nos, perdón, en el agua, en el que, bueno, pues una chica de 19 años... cuando está comenzando la universidad se va a mudar a una ciudad costera y su gran pasión es el surf, con lo cual está feliz. Una noche su apartamento entra en llamas y es rescatada por un bombero un poquito más mayor que ella, con 21 años, con el que empieza a pasar el rato. Poco tiempo después ella le empieza a enseñar a él los métodos del surf, y con la intención de pasar más tiempo, ya que se siente fascinada por su personalidad y su pasión por ayudar al resto, va a empezar a surgir algo. Pero un día de tormenta, el bombero va a sufrir un accidente al intentar rescatar a alguien en el mar, y ella cree haber perdido la esperanza tras su muerte, pero descubre que si canta una canción que se llama Brand New Story, una canción que solían cantar juntos, él va a aparecer en el agua. Películas románticas como solamente saben hacer ellas, y muy bastante oníricas. No hace falta que os recomiende este tipo de cine, que además en esta ocasión sale doblada.
Fíjate, el agua que corre ya se ilumina y resplandece, es especial.
Esta es la historia de un encuentro predestinado en una pequeña ciudad portuaria.
Pase lo que pase, Minato, contigo estoy a salvo.
Yo te salvaré, siempre.
Minato, te veo contento.
Cabalgaré las olas.
¿Hasta cuándo me vas a ayudar?
10, 20 años, los que sean. Siempre, siempre.
Bueno, querido Sergio, antes de cantarles el cumpleaños feliz a La Cubana, uno de los grupos más longevos que hay en España, 40 años de sonrisas y de gracia.
Longevos y divertidos.
Sí, verdad. Bueno, pues nos vamos con los premios.
Efectivamente, sorteábamos la semana pasada 5 entradas dobles para Fantasy Island. Ya se ha hablado de la película muy brevemente. Es un grupo de personas que llegan a una isla donde te recrean, te hacen una experiencia inmersiva en una fantasía que tú tengas. Hay una que se va a torcer, que no van a ser las demás como ellos esperaban, y eso es lo que nos cuenta Fantasy Island, una película que para que podáis verla, por gentileza de su distribuidora de Sony, hemos sorteado esas 5 entradas dobles. Preguntábamos cuántos años de recuerdos tiene una de las protagonistas, lo decía en el tráiler, son 5 años, y los ganadores son Pedro Suárez de Madrid, Aurelio González de Valencia, Inés Villa de Almería, Ana Valcárcel de Murcia y Santiago Carrasco de Madrid.
Es Cine con Andrés Arconada.
Estamos de cumpleaños, no es hoy precisamente, ¿no? Pero bueno, el día 20 en el Teatro Calderón de Madrid, y va a haber todo un acontecimiento. Ellos lo venden como... como una función con algunas cosas más de lo que se está representando por parte de ese grupo mítico para nosotros, que es La Cubana, y que está ahora mismo en el Calderón con ese Arturo, que yo digo in memoriam, que no lo han titulado así, sino Dios Arturo, pero que yo lo voy a titular Arturo in memoriam, ¿no? Porque bueno, está muy bien la trama, que imaginan. A mí me da mucha rabia contar nuevamente los argumentos de las funciones de La Cubana, porque de alguna forma destrozamos también la magia que nos proponen en cada espectáculo. Os voy a contar luego un poquito de Arturo, pero el resto lo tenéis que poner vosotros, que todavía van a estar un tiempo, no mucho ya, porque ya llevan bastante además, en el Teatro Calderón de Madrid, pero no os perdáis esta función, que está llena de carcajadas y de risas, eso está muy claro, y además nos podemos identificar en cualquier momento, y te puede tocar o no también ser actor. Ajá. Esto es así, esto sí, ya lo anunciamos, pero lo vais a saber incluso antes de entrar en el patio de butacas, con lo cual uno ya se encuentra como más tranquilo a la hora de ver la función de una forma u otra. Pero lo importante, como os decía, y yo creo que para ellos sí es muy emotivo, son esos 40 años que, y parece que fue ayer, que celebra en La Cubana, y que le ha tocado de alguna forma celebrarlo en Madrid. Yo tengo ya a mi lado, voy a decir los nombres, que si no luego se me van, a Jordi Milán, que es el director y que está ahí desde la fundación, y a Babette, que es una de las actrices que hace... ¿Cuántos personajes haces, Babette? Muy buenas.
Pues en esta, buenas tardes, pues en esta poquitos, porque hago 9 solamente. Soy de las que menos esta vez, ¿eh?
Por eso digo, presentarla como un solo personaje. Lo bueno es la transformación. A mí lo que me vuelve loco de La Cubana,
sí, la verdad es que
nunca se identifica.
Y que como actriz te da posibilidad inmensa, ¿no? De cambiar no solamente de edad, de estatus social, sino incluso de género en determinados momentos. O sea, sí, es una maravilla.
Yo lo que me imagino son las dobles funciones.
Bueno, te acostumbras, ¿eh? Sí, sí, son tela marinera, el doblete es importante, pero acabas pillándole el ritmo. Nosotros siempre decimos que la función por fuera es una, pero por dentro es otra casi más interesante, porque al final le coges el ritmo y va todo como un reloj suizo, ¿no? Va todo cronometradísimo, muy deprisa, pero muy, ves gente que corre por todos lados, chaquetas que tú dirías que están en el suelo y que se ha caído. No, 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 no toques nada, porque si está ahí es que tiene que estar ahí, porque en un segundo va a aparecer alguien, la va a coger, se la va a poner, va a seguir corriendo. Es casi otra función de teatro.
El día que hagáis esa función de lo que pasa por detrás, puede ser también muy divertido.
Bueno, ¿no? Mira, en Cegada de Amor...
Pues sí, ya había algo de eso.
Cegada de Amor, cuando estuvimos en el Lope de Vega en el año 86, pues en 96, perdona, ya dejamos que el público, alguien lo viera por detrás. Aquí no se puede, porque aquí es muy pequeño el Calderón, sí, por detrás, y es imposible. Pero es muy interesante, como dice Babette.
Se podría ser ahí. Yo os vi por primera vez, y porque me llevaron a veros, tenéis que ir a verlos y tal, me fui a ver, eso es bueno tener años, es decir, porque uno tiene memoria, ¿no? Los jovencitos no se pueden acordar de eso, pero yo sí, en La Tempestad en el Olimpia.
¡Anda!
Ahora es el Valle Inclán.
El Valle Inclán,
pero
sí,
el Olimpia
sí
tenía un sabor muy especial, y para aquel entonces, con lo que hacía La Cubana, le pegaba también muy bien, sí, era un poco alternativo.
Sí, claro.
Pues vosotros eres muy alternativos.
Sí, sí, claro.
Ahora ya no, pero bueno también, no creas, sí, sí. Pero bueno, entonces sí, no había ningún apodo más que el alternativo. Y aparte de mojarnos, aparte de disfrutarlo como lo disfrutamos todos los que estuvimos allí, hicisteis un pozo importante para lo que vino después, que fue el gran éxito vuestro, que fue
Comer el Coco Negro.
El Coco Negro.
Bueno, es que en realidad La Tempestad fue un poco la inspiración de Come el coco negro, ¿no? Porque cuando estábamos haciendo La tempestad, que tú muy bien has dicho que llovía, que tal, y que hacíamos, cargábamos y descargábamos nosotros. Entonces, cuando se terminaba la función, mojaos, cansaos, porque aquella función cansaba mucho, entonces íbamos para arriba y para abajo desmontando y llevando cosas al camión. Y siempre decíamos, esto es lo que tendría que ver el público. Y de ahí vino la inspiración de hacer un desmontaje, en este caso, de una compañía de revista, cuando fue, ¿cómo fue Come el coco negro?
¿Estuviste en el Nuevo Apolo? Yo lo vi ahí.
En el Nuevo Apolo fue cuando se estrenó en Barcelona, en el Mercado de las Flores, y sí, después ya vino a Madrid en un octubre, y estuvimos, llenando a tope.
Todos los días.
Y se hizo ahí, que era muy divertido los primeros días.
La gente no se enteraba.
Al principio no. Después sí, pero al principio no.
Contar algo, se avanzaba más al Italo, sí, DVD, con lo cual ahí sí podemos descubrir, ¿no?, cómo la gente entraba y la función estaba acabando.
Y había empezado de verdad hacía una hora.
Sí, sí, y era como, pero todo el mundo se miraba. Yo ya puedo haber visto, tampoco imaginé eso, pero lo que sí es verdad es que no me extrañaba nada de lo que estaba viendo.
Era muy divertido, pero ¿sabes qué pasa? Que había un público del Nuevo Apolo que estaban acostumbrados, porque en ese momento llevaba Tamayo.
Estaba con la zarzuela, todo.
Y era un público que al principio venía y de muy zarzuela, muy tal. Y cuando se encontraban esto, no se veían. Pero después no, después ya fue.
No, al principio además creía que iban a ver una revista.
Una revista, claro.
Iban a ver una revista.
Que Tamayo les había llevado y tal. Y después se encontraban esto. Tamayo se reía mucho de esto, de ver cómo reaccionaba la gente y tal. Muy divertido.
Sí, luego ya el bocadillo de mortadela que
bueno,
se institucionalizó. Y sí, tal. ¿Estás tú ahí ya para ver?
No, yo tenía 3 años, 4, en el primer coco.
No,
pero al segundo ya fui de espectadora. No, ya fui de espectadora y además coincidió que poco después hice mi primer casting para La Cubana. Ojalá. Estuve con un pie dentro y un pie fuera, pero todavía no tocaba todavía. Y en el siguiente ya sí, en lo siguiente ya entré.
En Cómeme el coco, yo estoy rebasando con vosotros antes de llegar a Arturo.
Sí.
Salen todos los elementos de lo que después ha ido afianzando en La Cubana. Primero, sí, una gran dirección de actores.
Bueno.
Unos actores que se lo toman muy en serio, absolutamente, sí, para sí, que sí, la comedia funcione como un reloj. Y una intuición muy especial a la hora de tratar con el público. Sí. Porque o tenéis una mirada muy clara del espectador, que si hay que sacar o que no hay que sacar, de qué hay que acercarse o no acercarse, porque hay algunos espectadores que podemos ser muy sosos, como en mi caso, que no dan ningún juego.
Yeah.
Es decir, eso, que es un engranaje, como decía antes Babet, a mí me parece que es una obra de arte, el saber con quién tienes que meterte, con quién tienes que aplaudir, con quién tienes que moverte, más luego todo ese entramado de distintos personajes, ¿no? Yo creo que ahí es donde se lanza un poco todo el resto de funciones.
¿Sabes qué ocurre? Todo esto, a ver, todo esto sí, es que es cierto lo que estás diciendo, pero es que todo esto lo aprendimos inconscientemente, lo aprendimos cuando los comienzos de La Cubana hicimos las cosas de calle, ¿no? Que
claro,
La Cubana es
delicatez
y todo esto. Ahí es realmente donde aprendimos todo esto que estás diciendo tú, ¿no? Porque la calle es una gran escuela, por lo menos para nosotros, ¿no? En donde no hacíamos teatro de calle, sino que hacíamos teatro en la calle, y teatro que no se anunciaba, teatro esporádico, teatro casual, que se encontraba en cualquier sitio, ¿no? Y entonces esto, pues, nos dimos cuenta enseguida que si queríamos que nos creyeran, y no poneros la etiqueta de teatreros que estamos haciendo teatro en la calle, tenemos que ser como la gente, ¿no? Y tenemos que decir las mismas cosas, actuar, vestirnos, ser naturales, cosa muy importante en teatro, que muchas veces la gente de teatro lo olvidamos, ser naturales, y hasta, y que aunque fueran cosas disparatadas y ridículas y muy, muy, muy grotescas, pues eran grotescas como eran las cosas que hay en la calle realmente, como somos todos un poco. Y eso es un poco la base de La Cubana. Y Come el coco negro, a ver, es un espectáculo muy, a ver, funcionó en otros, éramos nosotros mismos, ¿eh? O sea, ya te digo que venía de La tempestad, pero éramos nosotros, era una compañía, en este caso, pues una compañía de revista, pero una compañía ambulante, que nosotros siempre hemos sido ambulantes, y ya está, y que pasaba esto, eso nos divertía, es una gamberrada que nos divertía, pero funcionó muy bien, y nos dio también mucho, el público lo agradeció mucho, y después lo volvimos a repetir, cuando celebramos los 25 años, hicimos una segunda versión de esto, Y bueno, está bien.
Siguió funcionando.
Sí, sí,
la
no,
gente
no, no. Y a pesar de que la revista... Porque piensa que en ese momento la revista ya había... estaba
desaparecido.
En Barcelona estaba así,
en Madrid, no.
Pero en Madrid ya se había desaparecido. Y entonces había como... Pero bueno, pero a pesar de que había desaparecido, en el 2008 cuando lo hicimos, la gente volvía y se reía y lo relacionaba con otras cosas. Muy bien. Y caían en la cosa, en la trampa esta de llegar tarde y la bronca.
Porque además la gente que lo había visto nunca se lo contó a nadie.
Sí, eso es verdad, la complicidad.
Y eso fue muy
la
bonito.
Complicidad del público es muy... Les decían, no te cuento nada, tú ves, pero ves, ves un poco antes.
Ves un poco antes, sí. Antes de llegar El Hombre de la Mancha al Teatro Lope de Vega, se inauguró lo que era realmente los musicales en España, un teatro como el Lope de Vega, que llevaba, no siglos evidentemente, pero muchos años cerrado al teatro, sí. Ellos lo vuelven a abrir con un gran melodrama, en el que nos reíamos todos, pero era un culebrón absoluto, que era Cegada de Amor, y que yo ahí sí fui el día del estreno, y recuerdo que los acomodadores, algunos de ellos no eran acomodadores. Entonces, a los que estaban arriba, les metían abajo. Y cuando se sentaban en sus sillas, ellos un poco asombrados, ¿no? Pero sí, que era un estreno mixto, porque les gusta mucho mezclar público real con público de pago. Pues recuerdo los líos que se formaban, ¿no? usted ocupa mi silla, esto es mi vergüenza, le llamaban absolutamente de todo, y si alguien no le daba la propina adecuada también le llamaba la atención, que le pasó a Miriam Díaz Aroca, que iba delante de mí, y le dijo, anda, que muchos hay en la tele, pero es muy rata,
muy rata, muy
y
rata.
Todo el mundo mirando a la pobre Miriam, es que no te iba más suelto, como justificando, porque no sabía que era uno de los, y la pobre se justificaba, quiero decir que ya ahí entramos en una auténtica locura, con unas canciones estupendas.
Sí.
Yo creo que de las mejores canciones, porque además la cubana canta,
bueno,
en todos sus espectáculos.
Sí,
cantáis.
No cantamos bien, pero cantamos.
No cantamos mal.
Bueno, nosotros decimos siempre que utilizamos el arte del disimulo. Es como, no cantamos, no bailamos, pero ahí estamos.
Ahí estamos,
¿no?
Pues,
es bonito, pero no lo hacéis muy bien.
No, pero eso que estás diciendo tú es bonito porque el Lope de Vega... que era un teatro, era cine. Fuimos a ver a Bautista Soler, que ya... Bueno, porque nosotros lo habíamos estrenado en Barcelona, con Balañá, en un cine, en el Tívoli, y pensábamos que era muy divertido hacerlo en un cine, no en un teatro.
Pues se salía con la pantalla.
Pues tal, y jugar con la cine. Y queríamos un cine de la Gran Vía, que en ese momento no había teatros. Fuimos a ver al señor Bautista Soler, y nos dijo que no, pero después nos dijo que sí. Después nos dijo que sí, y entramos ahí, y está el teatro, no había teatro, o sea, era simplemente la pantalla, pero nosotros como montábamos nuestra escenografía adelante, montamos todo, y fue un éxito, estuvimos un año llenando, o sea, fue la primera vez que se volvió a hacer teatro en la Gran Vía, y si tú lo has dicho bien, después Luis Ramírez fue un año, dos años más tarde, con Paloma y con
Pepe Sacristán, ya el hombre de la Mancha. ¿Cuándo te incorporas tú?
Pues yo me incorporo hace 10 años ahora. Este año la cubana cumple 40 y yo 10.
Bueno, pero también
sigue siendo
muy
un bebé.
Joven, claro.
Sí.
¿Y con qué función?
Pues yo primero entramos a hacer un curso que organizó la cubana de creación de personajes y de esas 30 personas que tuvimos el privilegio de hacer el curso, salimos 5 que somos actuales miembros de una o de otra manera. Entonces ensayamos un primer espectáculo que era Pili Willy, que no se llegó a hacer, y entonces ya entré con Campanadas de Boda. Lo primero que vio la luz fue Campanadas de Boda.
¿Qué le hicisteis en el Nuevo Alcalá?
En Madrid.
Aquí en el Nuevo Alcalá. Y yo tengo mi foto con la Pamela.
Claro, como media España.
En todas. O sea, soy auténtico fan de la cubana. Pero cómo el teatro está muy mal. Está muy mal, me refiero que cultura, la gente no invierte mucho, las subidas del IVA que luego sí lo han bajado, pero ha sido terrible, es decir, un espectáculo si no llena, los costes de una producción son altísimos, la gente no se entera de que a veces las funciones no pueden costar 10 euros porque es imposible, no amortizas ni los sueldos de los acomodadores,
es decir,
es muy complicado tirar adelante. A mí lo que más me admira de la cubana no es el éxito que tenéis, porque evidentemente el haber logrado el sello es fundamental, el no defraudar al público tiene que ser una auténtica pesadilla, es decir, ¿cuál va a ser nuestro próximo espectáculo, por dónde va a ir, para tener la altura que os pide siempre?
Pero no has de pensar eso, ¿eh?
No, yo creo que no, que hay que hacer lo que te divierte, lo que te guste, porque me funciona. Pero sí me maravilla que aguantéis 40 años, es decir, ¿cómo se aguantan 40 años?
Pues no lo sabemos.
Yo pienso que es gracias al público,
porque, a ver, mira, cuando nosotros empezamos en el año 80 en Sitges, éramos una compañía de aficionados, de amateurs, La ventaja que tuvimos es que en Sitges se hacía un festival de teatro bastante importante en aquel momento, ya durante el franquismo y tal, pero que después vino la democracia y lo llevó Ricard Salvat. Ricard Salvat quiso que la gente que hacíamos teatro en el pueblo pues participamos de una forma u otra, y eso dio pie, pero siempre ha ido muy bien. Entonces, en un momento dado, creamos La Cubana, pero pensando en una cosa como una cosa para hacer en el festival que nos había pedido Salvat, pero pensamos que tuviera la repercusión que tuvo, ¿no? Fue en el año 83 esto. La Cubana nació en el 80, pero esto fue en el 83. Y entonces, ahí, si en ese momento llegamos a pensar, si hubiéramos pensado lo que después ha sido, no hubiéramos hecho nada, porque nos hubiéramos hecho...
Asustado,
sí,
a lo mejor.
Nos hubiéramos asustado. Nos hubiéramos... A ver, en principio, a ver, todo ha venido un poco sin pensarlo, porque cada espectáculo ha venido porque ha venido. Nunca hemos pretendido, o sea, ni hemos hecho previsión de lo que vendrá. Siempre es lógica, un poco, pues vemos un espectáculo, después viene otro, vamos sacando, pero no hay... Y han pasado así, han pasado volando los años, ¿eh?
A mí lo que me sorprende mucho es no solamente el éxito de Barcelona y Madrid, es un poco el éxito
España,
que se produce en toda España, porque cuando llega La Cubana a esas ciudades en las que estáis varios días, que no vais a hacer una función...
Lo mínimo es una semana.
Estáis mínimamente una semana. Se convierte en todo un acontecimiento donde se llena... Yo, se lo decía antes de empezar la entrevista, vi esta última función, la vi en Gijón. Es una función que depende de donde se haga, tiene sus propias características, por eso me apetece mucho estar el día 20 celebrando con La Cubana esos 40 años, porque va a haber más de una sorpresita que no os vamos a desvelar. Pero aparte de la función... os va a brindar cosas que yo creo que nos va a emocionar a todos los que hemos vivido esa trayectoria. Bueno, pues lo que me sorprende es la entrega absoluta del público. Que además lo bueno es que dicen, si van por primera vez, no fallan al año siguiente y lo recomiendan. Y eso es fantástico. Y eso imagino que es la mejor medalla que os lleváis, ¿verdad? ¿No?
Sí. Bueno, para mí es súper satisfactorio cuando entra alguien del público y les preguntas, ¿es la primera vez que viene usted a ver a La Cubana? No, hoy he venido con mi nieta, porque esta es la parte que a mí más me gusta. Pues no, y además he traído, normalmente es gente que repite, que es fiel y que siempre añade público a La Cubana. Siempre se traen a alguien porque le han dicho. Y esa gente, no, pues mira, yo os vi por primera vez en el anterior, pero ahora me he venido y he traído a... Siempre es público que suma. Sí, que efectivamente suma, sí. Es lo más
o gente, por ejemplo, que es una cosa muy emocionante también, es gente que te viene y te dice, viene con sus hijos, niños pequeños, o de 7 o 8 años, y dicen, es que traigo a mis hijos porque a mí, mis padres, fue la primera cosa que me trajeron de teatro, a ver, un coco o lo que sea, ¿no? Entonces esto es muy bonito, eso nos gusta.
Queda en la memoria del público, afortunadamente.
Se acuerdan de estas cosas, de los bocadillos, de las pamelas, esto es aquello, qué tal, me acuerdo de esto. Bueno, esta vez vais a dar bocadillos, esta vez va a...
No,
esto es muy
esta vez te van a dar otra cosa, pero vas a pasarlo muy bien. Esta función podría haber surgido, y yo creo que en alguna hoja de publicidad lo he visto, de... siempre que entrevistabas a Lola Flores, no me digas por qué, yo era muy jovencillo cuando le entrevisté, terminaba hablando de su funeral. Era algo que, yo creo que el cáncer que ella pasaba, que lo tuvo 25 años, le hacía pensar en su muerte como algo festivo y emotivo. Ella lo tenía muy claro. Y entonces siempre decía, yo quiero que me entierren, que me pongan en el hall del Teatro Calderón y me canten La Zarzamora. Algo que nos lo contaba a todos, es decir, pero ella sabía hilar lo que... Contestaba siempre lo que le daba la gana y daba la vuelta para ir al grano. Y era algo que tenía en su cabeza, que al final no pudo ser, pero no por culpa de las hijas que no hubieran...
No,
fue en el Centro Cultural de la Villa de Madrid.
Lo nombramos en el espectáculo, está aquí en Madrid.
Sí, lo sé. Y ahí pusieron... el cadáver de ella y tal, y no dejaron cantar La Zarzamora, pero con una banda detrás, como ella lo hubiera gustado, con su bata de cola. Y de ahí, de alguna forma, yo entiendo muy bien cuando salen esas noticias publicitarias, nos metemos en este último espectáculo de La Cubana, que es Adiós Arturo, en la que un filántropo, voy a ver si más o menos cuento el argumento, me dice,
bueno, sí, no pasa nada.
Este no, porque ahora Madrid ha cambiado, pero bueno,
no.
Un filántropo y tal, en una ciudad que es bastante conocido y tal, decide celebrar su funeral en un gran teatro, y en donde el público va a ser el público asistente a ese tanatorio, porque no deja de ser un tanatorio. Y van a venir de todas las partes de España y de muchas partes del mundo a darle adiós a este filántropo, que es Tela Marinera. Ha sido Tela Marinera.
Señor, ha vivido muy bien. Ha sabido vivir.
Y las cosas, y tiene un loro. Eso también es verdad, que el loro parece que no, pero tiene su importancia en la
Bueno, cultura. Y falta decir que no le gustan los funerales típicos.
Exacto.
Le odia los funerales, los parabienes post-mortem, y que lo que quiere, cuando él se marcha, es él, que lo despidan con una fiesta. Mm. Él quiere una fiesta de sus amigos, estar con sus amigos y celebrar la vida, ¿no?
Claro, en realidad lo has dicho bien, es celebrar su funeral, pero celebrarlo, celebrar la vida que ha tenido. Es un canto a la vida, ¿no?
Y hasta ahí voy a contar.
Bueno,
¿hasta cuándo vais a estar?
Hasta el 29 de marzo.
O sea,
ya queda poco.
Bueno, no dejéis para mañana lo que podéis hacer hoy. Hombre, si podéis conseguir entrar para el día 20. Evidentemente será una forma de decirle gracias.
Comerán pastel.
Yo voy a ir, os lo juro. Se lo decía a Dani, que es el jefe de prensa en Madrid de la productora que les ha traído. Le decía, yo voy, digo, porque es una forma de darle las gracias a la cubana por tantas carcajadas, por tantas emociones y por tan buenos espectáculos, y gracias a sus actores por esa entrega absoluta. Yo no he visto nunca a la cubana un paso atrás, siempre adelante, ¿no? Mm. Y a mí eso me fascina absolutamente.
Bueno.
¿Qué es lo más fácil de trabajar en la cubana y qué es lo más difícil del Arturito?
Ah, bueno, eso lo puede decir más ella.
Por eso la pregunto, bueno, porque tú ya lo tienes asumido.
Claro. ¿Qué es lo más fácil? Bueno, lo más fácil es la libertad, en realidad, ¿no? Con la que trabajas, con la que te cambias de aquí y allí y te vas... Bueno, esto te da un bagaje como actriz que convierte tu vida de actriz en algo muy fácil, ¿no? Es como que ganas mucha agilidad. Lo más difícil es que no se da nunca un paso atrás, que, bueno, que haces giras muy largas, que es una función con una entrega física total, o sea, que además tenemos un director muy exigente que siempre quiere que la función sea fresca, que el público de hoy, o sea...
Que la vea por primera vez.
Sí, se levanta el telón y empieza el espectáculo. Y cuando se termina, aquello ya murió. Y mañana hay que hacer lo mismo, pero diferente. Para que todo sea igual, pero sea diferente. Para que sea fresco. Entonces, eso es lo más difícil. Que en este momento llevamos 468 funciones de esta función. Vamos a hacer esta noche. Y tiene que parecer que es el día del estreno. Que es el 18 de mayo del año 2018 en Valencia. Y no en Valencia, porque, o sea, y encima adaptado a la ciudad de Madrid, porque allí donde vamos
nos
adaptamos, claro. Sí. Entonces trabajas con mucha libertad, porque además en el proceso de ensayos y de montaje se da mucha libertad para la proposición, ¿no? Pues, ¿y si en vez de este personaje, y si en vez de cubano es brasileña? Porque pues venga, prueba. ¿Esto tú cómo lo dirías? Si no, ves que una frase se encalla, que no sale, pues enseguida Jordi te dice, ¿cómo lo dirías tú? Así, pues ya está, pues dilo así. Si a mí lo que me interesa es que hables como la gente de la calle. Esto es lo más fácil, ¿no?, que realmente hay. Y lo más difícil es que te pasas 3 años fuera de casa y que trabajas muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y entonces hay días que lo llevas mejor y hay otros días, bueno, pues como en cualquier trabajo, ¿no?, que lo llevas un poco más...
Pero lleváis la medalla, ¿eh? La medalla de lo bien hecho.
Bueno, nunca ojalá, ojalá. Mal. Yo te lo agradezco, sabes, que lo digas delante de Jordi, es maravilloso.
Lleváis la medalla, hombre, y él lo sabe. A veces crees que tú estás ahí por casualidad, estás ahí porque, porque lo hacéis muy bien. Todos los que están en la cumbre ya me están dando señales de humo.
Bueno.
Que... después de Madrid, ¿hay más ciudad todavía?
Sí, después de Madrid volvemos a Zaragoza.
Ah, muy bien.
Hacemos casi un mes porque estuvimos 15 días con Adiós Arturo, pero se llenó el teatro antes del estreno y no hubo...
Llegamos
se
quedó con todo fuera, vendido.
Vendido,
sí.
Estaba todo vendido, entonces volvemos ahora en mayo, todo el mayo en y después ya vamos a Barcelona. En Barcelona hacemos una exposición en Sitges que sobre los 40 años de la cubana que hace el ayuntamiento y con tenemos una fiesta y tal, y después en el mes de, esto es en junio, todo el junio está todo el verano, y después en el mes de septiembre es cuando entramos en Barcelona en el Coliseum y hacemos el estreno ya oficial en Barcelona de Adiós Arturo, y después ya también una fiestita y la cosa y despedida.
Celebrar la vida, siempre celebrar la vida.
Hasta el próximo espectáculo.
Sí, claro, hasta el próximo, espectáculo.
¿No? Hubo un espectáculo musical en Barcelona que nosotros no hemos visto.
No visteis, ¿no? Porque era una cosa muy bonita.
Y teníamos unas ganas todos locos.
Era gente bien. Pero no porque no... Ya antes de estrenarse en Barcelona ya habíamos acordado. Más que nada porque era muy compleja el montaje. Después era... era un proyecto de una cosa que yo quería hacer, que no me dejaron hacer luego la idea original, una cuestión de derechos y todo eso, y después hicimos eso, y eso era un poco, lo llevamos a nuestro lado, y era un poco un striptease de la cubana, ¿no? Ahí actuaba yo precisamente también, salíamos todos.
Y ahí se veía el por detrás de la cubana.
Se veía un poco la historia de la cubana, y salían actrices de la primera época, Mercedes Gómez, Montblanc y tal. O sea, se recuperó gente de la antigua época. Pero, y estaban todos ellos, claro, también. Y eso fue un espectáculo muy bonito, ¿eh? Era muy espectáculo, hecho con mapping y muy, una
bueno,
cosa
la
muy...
la próxima vez avisáis. Aquí
y eso, hacer, y eso... No, claro, es una lástima.
Se puede ver, yo amante de los musicales.
Era un espectáculo muy, muy grande. Muy, era un musical de verdad, ¿eh? Pero claro, un musical pues que después le dábamos la vuelta y nos reíamos un
como
poco.
A
ver si en un futuro, nunca se sabe con la cubana, pues a lo
bueno,
mejor lo vemos.
A lo mejor lo veremos de otra manera.
Lo iremos viendo. Oye, un placer.
Oye,
estaremos con vosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias.
A vosotros.
Muchas gracias por venir.
No, a vosotros.
Del palizón que os metéis, siempre que agradeceros que estéis en un estudio. Hasta el 29 de marzo.
Sí.
Adiós Arturo en el Teatro Calderón. Y no os lo perdáis porque no van a volver con Adiós Arturo.
No,
Madrid.
Aquí no. Así que
ya
sí,
se acabó. Adiós Arturo, ¿eh? Ya os avisamos. Y nosotros también. Es tiempo de irnos ya de este programa de cine, pero que también tiene de vez en cuando teatro, y la cubana tiene mucho de cine. Ha sido la semana de los Oscars, ya hemos hablado de los Oscars, uno ya está saturado de los Oscars, pero nos vamos también con un grande de la música como es Elton John, al que Aaron Egerton puso voz y físico en su en Rocketman, que era su biografía de alguna forma autorizada, y era también un tanto como ha hecho René Zellweger con Judy, ¿no? Pero al final se oía una canción en la que los dos cantaban, y esa ha sido la canción ganadora de un Oscar. Con eso os decimos adiós, hasta la semana que viene. La pantalla grande en el cine es fundamental, y el teatro en vivo, fundamental. Hasta la semana que viene.
Es cine con Andrés Arconada. Es Radio. 10 años de independencia.